Entonces, estamos haciendo el estudio del establecimiento divino. Eso es el incremento número 29. Y les doy primero que todo la definición de las leyes divinas del establecimiento. Las leyes divinas del establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones de toda la raza humana, y son parte del conflicto angélico. El conflicto angélico se está llevando a cabo en la faz de la tierra, lleva más de casi ya 6.000 años desde que se inicia este conflicto angélico, y nosotros tomamos parte en el mismo en el transcurso de la edad de la iglesia. Y son aquellas personas que se capacitan a través de la palabra de Dios, que son los vencedores de esta época. Yo les he dicho y les he comentado anteriormente que en la tierra entran millones de personas y salen millones de personas en cada generación. Los que están de turno en este momento somos nosotros. Es nuestro turno para hacer la voluntad del Señor. Mientras más rápido nosotros entendamos que hemos sido llamados con un propósito específico, más rápido nos ponemos a encarrilar en su plan para hacer la voluntad del Señor. Entonces, a medida que lo vamos conociendo, nos damos más y más cuenta que Él es el verdadero Dios del universo y que a Él servimos, y que mientras más lo conozcamos, entonces más bendiciones devengamos para su gloria. Y eso es algo muy importante. Dentro entonces de lo que Él ha hecho, que son las leyes divinas de establecimiento, se lleva a cabo este conflicto angélico. Y claro está, como les di la definición inicialmente, es para salvaguardar a la raza humana y para permitir que las personas tomen la decisión de creer o no creer en la información del Evangelio de la salvación, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros en la cruz. Entonces estamos viendo lo importante de lo que es la autoridad en el conflicto angélico. La autoridad es necesaria para que las cosas marchen en orden. La autoridad es exigida por Dios para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Entonces ya hemos visto la autoridad en el ejército, hemos visto la autoridad en los negocios, y ahora quiero comenzar, pues, y lo empezamos la semana pasada, pero quiero seguir viendo el asunto del lado correcto y el lado incorrecto de la historia. Con la información bíblica nosotros podemos entender claramente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso es algo muy importante, y estoy hablando en la forma más diminuta, porque muchas personas en el mundo saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque eso lo tienen engranado en su corazón. Las personas saben que es incorrecto robar, que es incorrecto matar, que es incorrecto violar. Normalmente, que es incorrecto quitar a la mujer al prójimo. O sea, no tienes que ser religioso para entender que eso no se hace, que eso trae graves problemas. O sea que ya dentro de la misma naturaleza del hombre entiende estas cosas. Pero cuando llegamos a unos niveles más profundos, nos damos cuenta que la palabra de Dios es nuestra guía para que nosotros hagamos las cosas correctas y seamos bendecidos. Que ese es el fin, pues, porque cuando nosotros somos bendecidos, Dios es glorificado, porque solamente nos puede bendecir cuando nosotros tenemos la capacidad y su palabra que la forma en nuestros corazones. Entonces, la semana pasada notamos que Jesucristo controla la historia en tres formas. Lo hace directamente por su intervención soberana. Él es soberano y le puede decir que una cosa pare instantáneamente o que siga, ¿verdad? Indirectamente, cuando la raza humana sigue las leyes divinas del establecimiento que han sido divinamente ordenadas, y permisivamente, cuando Dios permite que la evolución negativa y el mal sigan su curso como parte del conflicto angélico. Porque Satanás está probando su caso y le tiene que dar a él, dentro de los parámetros establecidos por Dios en la corte, todo el campo que él necesite para probar su caso. Y claro está, yo les he dicho que ese campo tiene parámetros y que él no se puede salir de esos parámetros, porque entonces se salen de lo que es normal dentro de un juicio. Entonces, el propósito de Dios para la edad de la iglesia es formar la familia real de Dios para Jesucristo y para permitirle a los miembros de la familia real glorificar a Cristo en la tierra. El asunto es que cuando nosotros conocemos a Dios, si lo amamos, lo vamos a glorificar. Sabemos que Él nos hizo. Punto. O sea, y nos ama, y nunca nos desampara, y siempre está con nosotros. Y ese amor va creciendo a medida que lo vamos conociendo, porque vemos la perfección del Todopoderoso. Entonces, yo la semana pasada les di a Efesios 1, donde se encuentra toda esta información, y después de eso, pues, hemos visto que el propósito del establecimiento divino es el de proteger la libertad humana, tanto para los creyentes como para los incrédulos, y de hecho, pues, toda la libertad está diseñada para que el hombre pueda escuchar el Evangelio sin impedimentos ni coerción. Muy importante. Ustedes ven en estos países totalitarios donde no se permite dar el Evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sistema totalitario está impulsado por el sistema cósmico de Satanás y no quiere que sea descubierto, pues, por la información bíblica. Y por eso no la permite. Pero hay otros lugares, por eso el nacionalismo es tan importante, que permite que estas otras naciones sí tengan el Evangelio. Aunque las otras naciones hayan perdido su soberanía de tener la libertad de poder creer o no creer en el Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Y lo han hecho por su propio libre albedrío, porque se descarriaron tanto de las leyes divinas de establecimiento, se descarriaron tanto del conocimiento de Dios, que caen en las manos de la tiranía. Entonces, históricamente, tienen que existir ciertas circunstancias por medio de las cuales la evolución positiva se pueda expresar con la función consistente del sistema de percepción dado por la gracia. Yo les he comentado que ese sistema de percepción dado por la gracia tiene que ver con el pastor, la congregación, la Biblia, el Espíritu Santo, los métodos de comunicar la palabra de Dios para que la persona pueda crecer. Se hace por medio de información no que va dirigida de una persona porque eso viola la privacidad, sino de una persona a un grupo de personas, sin tocar la privacidad de cada persona, porque cada uno de nosotros tiene su privacidad como sacerdote del Dios Altísimo, y es algo privado, lo que nosotros hacemos es privado entre nosotros y Dios. Entonces, es importante ver eso. Han existido varios periodos en la historia que han provisto estas condiciones al máximo grado. Y tales como el periodo del Imperio Romano, muy interesante porque el Imperio Romano permitía que se diseminara la palabra y eficazmente, pues, en esa época fue cuando comienza la iglesia primitiva a desarrollarse. Y había libertad de culto y la persona lo podía hacer con varias excepciones, pues, de tiranía que existieron en algunos de los reyes, de los césares, que persiguieron a la iglesia, pero generalmente era abierto para que todas las personas tuvieran a su propio Dios. Una de las cosas que hacía el Imperio Romano es que ellos arrasaban con los pueblos a los cuales ellos se iban en contra de ellos, pero permitían, una vez que ellos establecían la ley, que cada persona le rindiera culto al Dios que quisiera. No había ningún problema. Pero cuando viene la arrogancia al Imperio Romano bajo estos césares, pues entonces ahí cambia el asunto por un periodo de tiempo. Lo que sí sabemos es que durante el periodo de los Césares Antoninos y durante Inglaterra, durante el periodo victoriano, y este país, pues, en los últimos siglos, hasta la Segunda Guerra Mundial, ha habido libertad de culto abierta. Nadie se mete con nadie y tú puedes adorar al Dios que tú quieras. Y nosotros sabemos que hay dioses en este mundo que no son verdaderamente dioses, pero la persona que se apega a un sistema de eso cree que son dioses. Pero, claro está, eso es desenmascarado fácilmente, pues, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Entonces, el asunto es que donde hay obediencia a las leyes del establecimiento y a la autoridad humana, hay libertad. Tiene que haber autoridad para que pueda existir la libertad. Sin autoridad, no hay libertad. Así de simple. Entonces, donde existe la libertad, los creyentes se pueden reunir en una iglesia local bajo el ministerio de un pastor y maestro y crecer espiritualmente y avanzar hacia los objetivos de la gracia sobreabundante o a la ultra supergracia abundante y a la gracia al morir, que es la última parte que experimenta un creyente antes de partir de este mundo. Y es ahí donde tiene ese cambio permanente de estación a la gracia que sobrepasa todo en la eternidad. Y eso es el camino de los creyentes maduros, que para ellos morir es ganancia. Entonces, bajo el principio que Jesucristo controla la historia, el criterio por medio del cual una nación es preservada o destruida es el de la actitud de los creyentes de esa nación hacia la doctrina bíblica, hacia la autoridad de la doctrina bíblica. Si la rechazan, el país cae. Si la aceptan, el país prospera. Y claro está, hay 5 parámetros. Uno de los parámetros dentro de la nación es: el que bendice al judío es bendecido. Si el pueblo, representado por el presidente de la República, bendice al pueblo judío, el país recibe grandes bendiciones. Ustedes van a ver lo que va a pasar el año que viene. Las bendiciones que vienen a este país van a ser extraordinarias. Que ya están proyectando un crecimiento espectacular en los Estados Unidos y un regreso al nacionalismo, que es la institución divina número 4. O sea que vienen cosas extraordinarias para este país y ya se están viendo los movimientos de billones y billones y billones de dólares que están regresando a los Estados Unidos porque ven la estabilidad que eso está causando. O sea que lo que viene a este país va a ser un auge económico impresionante, pero más que todo, lo más importante es que este país abra los ojos, reconozca a Jesucristo, es el Hijo de Dios y Dios Hijo que vino a pagar por sus pecados, y que crean en el Señor Jesucristo, en la mente de Cristo, para poder obtener todas esas bendiciones. Entonces, este Es el punto en el cual el conflicto angélico se relaciona a los eventos de la historia. Y el creyente, con doctrina bíblica residente en su alma, no solamente recibe una bendición personal grandísima, sino que como la sal de la tierra en el mundo antiguo, porque la utilizaban en el mundo antiguo para hacer ciertas cosas, tiene un efecto preservativo y saborizante a su nación. Entonces, bajo el concepto de la sal de la tierra, que es el creyente con la máxima cantidad de doctrina bíblica en la tierra, ese creyente preserva a la nación. En Mateo 5:13, que lo tienen en la pantalla, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada, ¿okay? Por los hombres. Fíjense la imagen que esto representa para nosotros. Claro está, ustedes saben que la sal es utilizada cuando hay una congelación. Tú pones sal en el piso y no te resbalas, ¿okay? O sea, sirve para eso, pero es pisoteada. Y la que está diciendo aquí es que el creyente que se separa de los preceptos bíblicos va a terminar en esto, va a ser pisoteado por los hombres, va a ser, o sea, no es algo positivo lo que le va a pasar. Entonces, las bendiciones especiales de la madurez incluyen bendiciones espirituales y temporales, las dos. Y bendición por asociación, impacto histórico y finalmente bendiciones al morir. Un creyente maduro tiene un impacto histórico extraordinario. Entonces, un creyente maduro irradia bendiciones a aquellos que están en su periferia y a toda su nación. ¿Quién es el individuo que más causa bendiciones para el país? El individuo que crece espiritualmente dentro del país. Fíjense en esto, no tiene que ser norteamericano. Puede ser como nosotros, puede ser mexicano viviendo aquí, que llegas a la madurez espiritual, es una fuente de bendición extraordinaria para los Estados Unidos si llegas a madurez espiritual. No importa de qué país provengas, estás acatando las leyes de establecimiento, llegas a amar a este país, haces las cosas correctas, te guías por la ley, eres una persona que no tiene pues problemas con la ley, es una persona que va a ser bendición para este país. Recuérdense que la tierra es de Dios. Ahora, los linderos que pone Dios como nacionalismo son interesantes. Pero si nosotros regresamos al pueblo israelí y a las órdenes que se le dio al pueblo israelí, entraban personas foráneas a ese pueblo, y si ese pueblo que venía se acataba a las leyes divinas y se acataba a lo que eran las leyes de Israel, eran bienvenidos. Interesante, ¿verdad? Entonces, el asunto es que un creyente maduro irradia bendiciones a aquellos que están en su periferia y a toda la nación, y es como un atlas espiritual que sostiene a su generación en la historia. Y eso es algo que ustedes han visto, la foto del atlas manteniendo el mundo, ¿verdad? Que no es así con el mundo. Eso es el creyente maduro. Ahora, del punto de vista divino, hay dos lados de la historia. Muy importante. La palabra de Dios es blanco o negro. Y dentro de eso, pues, hay otras cositas que la palabra misma enseña. Pero en la mente de Dios es blanco y negro. Es correcto, el lado correcto y el lado incorrecto. Estás en el lado correcto o estás en el lado incorrecto. No puedes estar en intermedio. Aquellos que están en el lado correcto de la historia viven de acuerdo con el plan y diseño de Dios para la raza humana, mientras que aquellos que están en el lado incorrecto están desorientados a la gracia y hacen a un lado el plan divino. Y claro está, por el lado correcto existe el uso apropiado de la libertad, y por el lado incorrecto, la esclavitud al sistema satánico y la manera de pensar del bien y el mal es lo que reina. Y eso trae desastre, porque recuérdense que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Y la persona que se aferra a ese sistema, pues, no cree en nada. Cree, pues, en su propia ganancia. Entonces, cada incrédulo, a pesar de que pueda estar fuertemente orientado al establecimiento, sigue estando en el lado equivocado de la historia. Hay personas incrédulas que se acatan a las leyes divinas y son personas excelentes. Es más, a veces ustedes van a encontrar personas incrédulas que son mejores personas que los mismos cristianos. Tienen unas normas espectaculares, son personas que verdaderamente hacen lo que es correcto, pero están al lado incorrecto porque no creen en el Señor Jesucristo. Simplemente pues porque rechazan al que controla a la historia. Entonces, por el otro lado, pues un creyente no está automáticamente al lado correcto, simplemente por ser creyente. Los creyentes tienen que unirse al plan de Dios a través de la asimilación de la doctrina bíblica, que es la que cambia nuestras normas y principios, y aquellos que fracasan y no cumplen esta aplicación, claro, estos se engañan a sí mismos y no tienen la felicidad y contribuyen a la destrucción de su propia nación. Ustedes, nosotros nos quedamos a veces aterrados de ver cómo es posible que los Estados Unidos, teniendo la libertad que tiene, voten por personas que son las que van a destruir al país. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿verdad? Pero sucede porque estas personas no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad y han sido inculcadas con el sistema cósmico que es autodestrucción. Autodestrucción. Ellos mismos se destruyen debido pues a sus escogencias. En Job 12, del 23 nos dice: engrandece las naciones y las destruye, ensancha las naciones y las dispersa. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Cuando el pueblo conoce a Dios, ese pueblo prospera. Dios lo prospera bajo el concepto de la sal de la tierra. O, de otra manera, es por medio de las personas que están en un estado de gracia sobreabundante. O sea, han llegado a la madurez espiritual y Dios, la política divina es que Dios los tiene que bendecir. Porque esa es la política de Dios. O sea que si tú creces, tú vas a tener que ser bendecido. Dios te tiene que bendecir. No tienes que pedir bendiciones. Esta es la política de Dios. Eso es algo espectacular. Muchos cristianos no saben eso. Que tú no tienes que pedir bendiciones porque Él te va a bendecir porque tú estás haciendo su voluntad. Te va a perseguir con bendiciones y te va a alcanzar, dice la palabra de Dios. O sea que tú no puedes correr lo suficientemente rápido para que Él no te alcance. Y eso es algo espectacular. Cuando tú reconoces eso, sabes que estás en el plan glorioso de Dios, que te ama y que con Él pues todo lo vas a poder. Entonces, en el segundo capítulo de Primera de Timoteo, Pablo expidió un mandato lleno de gracia pidiendo oración por el establecimiento divino como la base de la libertad. Fíjense en esto porque nosotros estamos comandados a orar por las personas que presiden sobre nosotros. En Timoteo, Primera de Timoteo 2, del 1 al 3 nos dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en autoridad. Piense que la autoridad es importantísima para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. La piedad es el nombre que la palabra piedad es eusebeia en el griego. Y esa palabra significa que tú estás aplicando la palabra de Dios. Es una persona que está lleno del Espíritu Santo y está creciendo. Esa es la vida espiritual, esa es la vida de la piedad. No es que eres una persona cabizbaja y meditabunda que está haciendo cosas de una manera humilde, que la humildad es así. No, quiere decir que tú estás haciendo la voluntad del Señor. Entonces, dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Aquí es uno de los versículos bíblicos que habla de Jesucristo como Dios. De todas maneras, esa es la política de Dios y eso es lo que Él quiere de nosotros. Ahora, el lado correcto de la historia es resumido en la Escritura con la palabra piedad, que tenemos aquí en estos momentos. Y es eusebeia, así como suena en el español, eusebeia, así como suena. Y es una palabra cercanamente relacionada a theosebeia. Theo es Dios, sebeia es la vida de piedad, y significa los deberes hacia Dios. Los deberes hacia Dios. Nosotros tenemos para con Dios ciertos deberes. Él es el soberano y Él nos ama. Esos deberes no son honorosos ni gravosos, sino que son para nuestro mejoramiento, son para nuestra bendición. Entonces, las dos palabras son sinónimos del cumplimiento de la gracia sobreabundante y de la responsabilidad de lograr el crecimiento espiritual. Nosotros somos responsables por crecer espiritualmente. Es la vida más extraordinaria que existe. Porque, primero que todo, vas a tener un amigo que siempre está contigo. Y él es el que te va a llamar amigo, no porque tú lo llames a él amigo, sino que tú lo quieres conocer, tú lo buscas y él te va a dar a ti todo lo mejor, todo lo máximo, para que tomes decisiones sabias, para que tengas una vida súper organizada, para que no te dejes llevar por las pequeñeces del mundo que te hacen caer o que te hicieron caer anteriormente, sino que veas las cosas en la perspectiva correcta y que tú estás haciendo la voluntad de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás de las bendiciones que vas a tener vienen por añadidura. ¿Por qué? Porque tú estás aplicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no llega vacía. La palabra de Dios está garantizada por el Todopoderoso. Entonces, claro está que nosotros somos muy inteligentes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero si nos damos cuenta que el Señor es el que tiene todas las soluciones, entonces nos vamos, quizás nos demoramos un poco de tiempo en verla. Porque todavía tenemos ciertas capas de arrogancia en nuestro propio corazón. Pero una vez que esa arrogancia sea quitada con el cincel de la palabra de Dios, lo vas a ver y no vas a tener ninguna dificultad para orientarte a su autoridad. y con esa orientación a la autoridad te sometes a él. Te sometes a él porque tú sabes que nada malo va a salir de esa asociación, sino todo lo bueno va a venir de ahí. Es como lo que le dice un padre a un hijo. ¿Ustedes creen que un padre quiere algo malo para su hijo? De ninguna manera. Ama a ese hijo, lo ama, quiere lo mejor para él. Entonces le da los consejos maravillosos para que su hijo las tome. Si su hijo tiene capacidad y entiende, los toma, y si no, pues los deja. Pero si los deja, entonces sufre las consecuencias de su extravío, porque él no sabe lo que sabe el Padre. Mucho menos nosotros sabemos lo que sabe el Dios Todopoderoso, que ve todas las cosas antes de que ocurran y sabe cuáles son las ramificaciones de todo lo que tú vas a hacer. Si se dan cuenta, sé que es algo maravilloso, simplemente confiamos en el Señor. Así de simple, pero es demasiado simple. Porque nosotros somos muy inteligentes y le tenemos que dar la vuelta al asunto varias veces antes de aceptarlo. Pero si lo vemos y lo aceptamos como es, más rápido llegamos al objetivo. Entonces, en realidad, estos dos palabras connotan el concepto técnico del balance entre la plenitud del Espíritu Santo y la máxima cantidad de doctrina bíblica residente en el alma. Recuérdense que yo les he puesto aquí, se los voy a poner de nuevo, que el corazón de nosotros tiene que llenarse pues de la palabra de Dios. Y a medida que nosotros oímos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está este escaque que tenemos aquí, y la fe viene por oír, ¿qué? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú oyes la palabra de Dios y comienzas a cambiar tus normas y principios que tenías del mundo, los echas al tarro de la basura, y en este lugar del tarro de la basura vas quitando las normas y principios del mundo y vas empezando a llenarla con la fe, hasta que Cristo sea formado en tu corazón. Entonces vas a ser una persona que camina por fe, por las normas y principios divinos. Y tú eres un recipiente de esas normas y principios divinos. Y comienzas a aplicar la palabra de Dios. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor que te dio las normas y los principios. Tú simplemente haces caso. La gente te va a ver como una persona sabia. ¿Por qué eres sabio? Porque estás aplicando la poderosa palabra de Dios. ¿Okay? Así de simple. Y es algo pues que nosotros tenemos que aprender. A medida que nosotros hacemos esto, nosotros crecemos y nosotros comenzamos a ver una vida llena de felicidad, de alegría. No sin vicisitudes, las vicisitudes van a estar ahí, pero la manera que nosotros procesamos los problemas que vienen a nuestra vida es completamente diferente. Lo procesamos con el punto de ventaja del ganador, del vencedor. ¿Okay? Tú tienes suficiente capital espiritual para solventar todo. Eres millonario espiritualmente. Es lo mismo que pasa pues con el millonario en la faz de la tierra, que solamente la muerte no la puede solventar, o enfermedades finales, pues enfermedades que lo conducen a la muerte, pero lo demás todo lo puede arreglar con dinero, todo. No hay nada que no pueda arreglar con dinero, y espiritualmente nosotros lo podemos arreglar todo, aún la muerte, porque la vamos a entender como es, como tiene que ser, y la vamos a aceptar con la máxima felicidad en nuestro corazón. O sea que la palabra de Dios nos da todo lo necesario para vivir una vida tranquila, reposada, y para solventar todos los problemas que vienen a nosotros. Porque nosotros, a medida que crecemos y llegamos a cierto nivel, vamos a ser probados por el Señor. Y las pruebas son reales, ¿okay? Son pruebas que tú dices, wow, pero tú confías en el Señor. Y confías en el Señor, y ese examen lo vas a pasar, y cuando pases ese examen vienen cosas maravillosas a tu vida, porque Él te está utilizando a ti para ponerte en la silla como testigo de la fiscalía. Sí, Satanás, mira, aquí tengo uno de los míos que va a probar mi caso por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, primero que todo, es un privilegio pasar por esas pruebas porque está siendo utilizado por el Señor. ¿Sí me explico? O sea que es algo maravilloso. Muchas personas dicen, bueno, pero yo no quiero tener pruebas porque ya tuve suficientes pruebas. No te preocupes, que cuando vengan, también la salida está con ellos y tú la vas a ver de una manera diferente porque tú tienes la capacidad para solventarlas. Así de simple. Entonces, bajo este principio que Jesucristo controla la historia, el criterio por medio del cual una nación es preservada o destruida es el de la actitud de los creyentes de esa nación hacia la doctrina bíblica. Y ese es el punto en el cual el conflicto angélico se relaciona con los eventos de la historia. O sea que el creyente con doctrina bíblica residente en su alma no solamente recibe una bendición personal grande, sino como la sal de la tierra en el mundo antiguo, él tiene entonces un efecto preservativo sobre la nación. Y eso es algo que nos tenemos que grabar, porque si lo grabamos en nuestro corazón, nos damos cuenta de que así es que funcionan las cosas. Ahora, aquí, estas palabras que les he comentado de Eusebia y Theosebia son palabras que connotan pues lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Y todas las bendiciones espirituales, entonces desde la salvación hasta la gracia sobreabundante, que es el proceso de crecimiento espiritual, a la ultragracia sobreabundante y a la gracia a morir, se basan en la libertad individual que hace posible que una persona pueda escuchar el Evangelio, responder por medio de la fe en el Señor Jesucristo y avanzar a la madurez espiritual. Eso es todo un proceso. Nosotros nunca vamos a prescindir de la palabra de Dios. Es imposible. Nosotros hasta que nos muramos tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos que comer hasta el día que nos vayamos de aquí, porque tienes que mantener tu cuerpo con la comida. Espiritualmente te tienes que mantener con la palabra de Dios. Y llega a ser tu vida. Eso ya es la vida normal. Salirte de eso es salirte de esa rutina que es importante. La rutina es muy importante en la vida, que permite que tú llegues al lugar donde tienes que llegar para la bendición y la gloria de Cristo. En cuenta, entonces eso produce, cuando tú tienes una rutina, eso produce estabilidad en tu vida, la produce, porque tienes ciertas cosas que tienes que hacer y esas cosas te permiten que tú veas las cosas como la realidad, como lo que son, no tratando de resolver cosas que salen de repente, sino que ya tú tienes un sistema organizado divino con el cual esos problemas son resueltos. Entonces todas las bendiciones espirituales, desde la salvación hasta la gracia sobreabundante, vienen pues por medio de ese proceso de crecimiento espiritual. De ahí pues la importancia de la oración intercesora para aquellos que están en las posiciones de autoridad bajo las leyes divinas de establecimiento. Porque si la autoridad en el país está bien organizada, hay libertad para que tú puedas llegar y pasar por el proceso de crecimiento espiritual. De otra manera no lo puedes hacer. Entonces la mayor parte de nosotros como miembros de la familia real de Dios hemos fracasado en utilizar completamente nuestra arma espiritual, que es la oración, como parte de nuestra abogacía por la autoridad y por el establecimiento. La autoridad es necesaria. La autoridad es necesaria en la casa, para los hijos, es importante. Un hijo que aprende lo que es la autoridad no tiene problemas posteriormente. Se va a adaptar rapidísimo, porque no tiene que contender con lo que contienden las personas que no lo entienden. En vez de aprender el tema que están buscando, tiene que estar pensando en lo que es la autoridad. ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué hice aquello? O sea, subjetividad. O sea, idiotez. Se convierten en idiotas porque no conocen, no tienen la, o sea, les falta ese talento para ver las cosas como tienen que ser. Nosotros le llamamos a eso lógica, una persona con lógica, o sea, que no tiene problemas, o sea, que va rápidamente a lo que va porque no tiene que estar pasando por un proceso que ha debido aprender cuando fue joven, si se dan cuenta. Entonces, aquellas personas que están en el lado incorrecto de la historia caen bajo la política satánica que distorsiona la piedad con la reversión y la maldad, que es el sistema de Satanás. Como gobernante de este mundo, entonces Satanás tiene seguidores de todas las razas y clases intelectuales de personas. Ahora, como falsificador que es, porque él es el falsificador número uno, él es el falsificador maestro, es más, él tiene un sistema falso de gracia sobreabundante, por medio de la cual él otorga sus propias bendiciones temporales y recompensas de riqueza, éxito, promoción, dinámica de liderazgo, hechas a la medida para aquellas personas que le sirven y que llevan a cabo su política de maldad. ¿De dónde creen ustedes que vienen las religiones? Los sistemas organizados que son propuestos al hombre por medio de Satanás, del sistema operativo satánico, para atrapar las almas de las personas. La religión es lo peor que puede existir, señoras y señores. No dije la cristiandad, la religión. Entonces, para promover sus objetivos, Satanás tiene que enlistar numerosos apóstoles y evangelistas de la maldad para llevarlas a cabo con una fachada de piedad utilizada para poder establecer una compenetración con los creyentes positivos. Él tiene que compenetrarse con ellos para poderlos jalar hacia donde él quiere. En 2 Timoteo 3:5 nos dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado, o sea, renunciado, repudiado su poder, que es la doctrina bíblica, a los tales evita. Entonces, ¿cuál es el punto importante para que nosotros sepamos si la persona es o no es? La doctrina bíblica. ¿Qué crees tú de la doctrina bíblica? Y ahí vas a ver la diferencia entre las personas que están con Dios y las personas que no le interesa. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia y sentarse para escuchar la palabra de Dios requiere que tú seas positivo, que tú quieras conocer al Señor. ¿Se dan cuenta? No es algo que tú puedes forzar a nadie. Porque si la persona no está positiva, qué fastidio tener que levantarme para ir a la iglesia. Es lo que dicen. Prefiero hacer otra cosa. Y las excusas son a granel. Yo he escuchado toda clase de excusas, soy un experto en excusas ya, porque es más, he podido utilizar algunas de las excusas que me han dado a mí porque son buenísimas. O sea, han sido perfiladas de tal forma que son muy creíbles. O sea que, y de todas maneras, pues, nosotros sabemos de qué se trata. El asunto es que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, y lo que hay que hacer aquí es continuar la marcha espiritual, llueva, truene o relampaguee. Adelante. Está lloviendo, sigues en la marcha espiritual. Adelante. ¿Okay? Y tenemos que recordarnos que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y esa es la que estás atesorando en tu corazón. Te estás volviendo un millonario espiritual. Y eso es valiosísimo. Cuando estés en el tribunal de Cristo te vas a dar cuenta. Entonces, el asunto es que Dios ha puesto todas estas cosas en orden. La orientación a la autoridad es tan importante. Les voy a decir algo interesante. Que, por ejemplo, si yo no me aferrara como pastor a la autoridad divina, yo no estuviera aquí enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad? No, ¿por qué autoridad ni qué autoridad? Pero yo reconozco la autoridad divina. Y reconozco y le doy gracias al Señor por el don que me ha dado. Y la obligación mía es, para con Dios, es utilizar el don espiritual. Punto. Yo lo tengo que utilizar. Pase. Miren, a veces tengo muchas cosas que hacer y tengo que... A veces me levanto a la 1 de la mañana para poder tener todo preparado. Porque tuve que hacer muchas cosas y no durante el transcurso de la semana no tomé suficiente tiempo para preparar las lecciones. Pero yo sé que llega el día de la lección, a las 10, esto tiene que estar listo. La comida tiene que estar preparada. El sábado tiene que estar preparada, el miércoles tiene que estar preparada, todo tiene que estar preparado. Y yo no me puedo poner con excusas. ¿Okay? Si conoces a Dios, tú no vas a querer poner excusas. Esa es tu obligación, eso es lo que tú haces. Pobre de mí si no lo hago. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú conoces quién es el Señor, el Todopoderoso. Y claro está... Eso es algo, yo les digo esto porque esa es producción espiritual y todos nosotros podemos producir espiritualmente. Comienza tu producción espiritual con tu trabajo. El trabajo es importantísimo porque tu trabajo hecho para el Señor en la plenitud del Espíritu Santo cuenta en el tribunal de Cristo. Tú vas a ver personas que están muy felices trabajando y que se ríen y hacen lo que están haciendo con una sonrisa en su corazón porque aman al Señor y están haciendo las cosas para el Señor. Entonces la felicidad que tienen en su corazón es extraordinaria y no están perdiendo el tiempo o escuchan la palabra de Dios cuando la tienen que escuchar o están haciendo su trabajo para el Señor. Y ahí comienza pues ese ministerio que ellos tienen de darle a las demás personas el conocimiento de que hay personas que hacen el trabajo para Dios, no para el hombre. Entonces todo eso cuenta pues en el tribunal y les he leído los versículos bíblicos que atañen a ese tema. Clarísimo la palabra de Dios en eso. Entonces... nos damos cuenta pues que estas personas que utilizan la piedad para establecer una compenetración con otros creyentes positivos, pues se cubren con una fachada de moralidad, piedad y dulzura. Estos tracaleros religiosos muchas veces pues no pueden ser distinguidos de los creyentes genuinos que están en una posición de gracia sobreabundante. Y muchos cristianos son seducidos por la personalidad hipócrita y sus maneras encantadoras de hablar. Porque no compenetran. Pero el examen es muy claro. ¿Cómo sabes tú que esa persona es genuina o no es genuina? Muy fácil. La doctrina bíblica. ¿Te interesa crecer espiritualmente con la palabra de Dios? Ese es el examen de ácido. Ese es el examen que te permite saber si esa persona es positiva o es negativa. Si no quiere conocer la palabra, es negativa y está en el sistema cósmico. ¿Okay? O está utilizando su posición para engrandecerse a sí mismo, para sacar dinero, para cualquier otra cosa, menos las cosas de Dios. Entonces, el único verdadero examen para encontrar qué tan genuino es un individuo es su actitud hacia la doctrina bíblica. Y su aplicación de bien humano es variable y excluye, pues, ignora o rechaza el tema de la doctrina bíblica. Todo menos la doctrina bíblica. ¿Okay? Ahora, ellos han logrado desarrollar sistemas extraordinarios que son compensados pues por la psicología. ¿Okay? Que la psicología industrial hace cosas extraordinarias porque los psicólogos industriales estudian al hombre bajo varias condiciones y saben qué es lo que le tienen que decir al hombre para moverlo de un lado al otro. ¿Okay? Y te ponen las cosas, te las pintan muy bonitas y tú les vas a creer. Pero si eres una persona que conoce la palabra de Dios, lo pasas por el filtro de la palabra de Dios. y le haces el examen de la doctrina bíblica. Y si a esa persona no le interesa, esa persona es un charlatán, así de simple. Entonces su objetivo no es el de llevar a las personas a un camino pecaminoso de inmoralidad, hablando de Satanás y su organización, aunque ese es uno de los lados que utiliza. No es que lo quiere llevar entonces al camino pernicioso de inmoralidad o degeneración, sino el de promover el amor fraternal, oigan eso, que es el de las Naciones Unidas, todos somos iguales, todos nos amamos, ¿verdad? La benevolencia humana y las buenas obras. Esas son cartas que utiliza en la religión Satanás para ganar adeptos. Entonces, a pesar de su fachada santificada, aquellos que están en el lado incorrecto de la historia desprecian el verdadero bien relacionado a Dios, ya sea el bien divino o el bien moral. Las dos cosas. Entonces, como comprenderán, para tú conocer y discernir esto, tienes que conocer cuál es el bien humano y cuál es el bien divino. ¿Cómo se producen? Porque si no, vas a creer en el incorrecto. En 2 Timoteo 3:3-4 dice, sin amor, que es, o sea, sin la capacidad para amar, está describiendo a estas personas. ¿Cómo son estas personas? No tienen un verdadero amor. Están utilizando. Recuerden que el amor no utiliza. El amor no utiliza. No busca lo suyo propio, sino busca lo de la otra persona. ¿Okay? El mejor beneficio para la otra persona es lo que busca. Ahora, si es un pseudo amor o un amor falso, está buscando lo que le interesa a la persona. O sea, al sujeto, no al objeto. Entonces, esa es una de las maneras que lo discernes. Pero fíjense cómo caracteriza la Biblia a estas personas. Sin amor, o sea, no tienen capacidad para amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, o sea, violentos y brutales, aborrecedores de lo bueno, tanto divino como moral. Fíjense que el bien divino y moral es diferente al bien humano. Entonces, son traidores, impetuosos, o sea, no piensan lo que hacen, hacen las cosas de volada, pues, o con astucia. Envanecidos, o sea, llenos de orgullo, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y lo reconocen por sus acciones. Ustedes comprenderán que un pastor, ¿okay?, por más grande que sea la iglesia, no está ahí para tener una casa de 20 millones de dólares, ¿okay?, porque es un pastor de renombre. ¿Me explico? O para darse viajes extraordinarios. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo viviendo en un palacio de 30 millones de dólares. ¿Cuándo se ha visto eso? A lo contrario, nuestro Señor Jesucristo caminaba llanamente y predicaba la palabra de Dios. Pero hay personas que utilizan el Evangelio para enriquecerse. Han encontrado la manera de hacerlo y claro está, no entran en la doctrina bíblica, sino que te dicen las cosas que tú quieres oír y que te hacen sentir bien, pero eso no causa crecimiento, y es más, es a través de ese sistema que te está robando la segunda herencia. Te roban la segunda herencia porque no conoces a Dios, y sin la palabra de Dios no puedes llegar al objetivo. Entonces, esta persona está cubierta con esa fachada que parece real, pero no es verdadera. Entonces, a pesar de esa fachada santificada, vemos que esta es la descripción que tienen estas personas. Y en la historia hay tres tipos de bien. Tres tipos, no dos, son tres tipos de bien. El bien humano, que es la aplicación y expresión del gobierno de Satanás y de la política del mal. La política es del diablo, pues, que incluye la manera de pensar malvada, tanto como el bien humano. Y las dos manifiestan, claro está, su genialidad, porque Satanás es un genio. Segundo es el bien moral, y ese es el ejercicio del hombre en obediencia a las leyes divinas de establecimiento. Y la puede producir tanto el hombre el cristiano maduro como el incrédulo. ¿Por qué? Porque ese se apega a las leyes divinas del establecimiento, que es la moralidad. Y finalmente el bien divino, que es la producción del creyente maduro bajo la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí la doctrina es la fuente del bien divino, mientras que la observación de las leyes divinas del establecimiento producen el bien moral, la otra produce pues la producción divina que Dios quiere para el ser humano, para la gloria de Cristo. Entonces el bien humano se opone a las dos. El bien humano se opone al bien divino y al bien moral, completamente, porque no son parte de su propio sistema, porque son propuestos por Dios. Entonces, este es acumulado pues por las personas, ese bien humano, es acumulado por las personas en el lado incorrecto de la historia, que funcionan bajo la reversión, la carnalidad y la lujuria de la naturaleza pecaminosa. Hay personas que tienen lujuria por ser grandes personas y de ser personas de renombre. ¿Okay? Personas de renombre, ya el que es creyente y conoce al Señor Jesucristo no le interesa el renombre, para nada. ¿Qué ínfulas? Si lo que tienes te lo dio Dios. pero el que no tiene a Dios entonces se quiere dar ínfulas, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacen? Pues teniendo casas de 20 millones de dólares, teniendo Bugattis, teniendo Bugatti es un carro carísimo, ¿verdad? Teniendo cosas espectaculares, reloj Rolex de 30 mil dólares, o sea, cosas espectaculares, basados en el punto de vista humano, pero no basados en el punto de vista divino. Entonces, claro está, invariablemente las personas que dirigen este tipo de comercio religioso se apegan al diezmo, invariablemente, porque ¿cómo vas a mantener eso? Tienes que pedir el diezmo, y inculcarle al diezmo, y de eso hablan constantemente, qué manera tan ingeniosa de ganar dinero. Porque hay personas que se ganan, si una persona se gana $1,000,000 y da el 10%, esa persona da anualmente 100,000 dólares. ¿Okay? Interesante. Sí, y si te ganas, una familia promedio en los Estados Unidos americana se gana $70,000. 10% de $70,000 son $7,000. Si tienes una congregación de 1,000 personas, imagínate el dinero que entra en esa congregación. Estamos hablando de millones de dólares que entran anualmente. ¿Ah? ¿Y es verdad? No es verdad. Nosotros ya hemos visto el tema aquí limpiamente, que eso no tiene que ver nada con la vida cristiana. Entonces, pero sí tienen esta apariencia de piedad, de buena gente, de mansos, ¿eh? Pero niegan la verdad, niegan la doctrina bíblica. Porque si comienzan a enseñar la doctrina bíblica, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con sus congregaciones? Desaparecen. A las personas no les interesa venir a escuchar la palabra de Dios, la mayor parte. Son muy pocos los que verdaderamente quieren conocer a Dios. Y si tú te pones a hablar de la Biblia, se cansaron y se fueron. ¿Okay? Pero si la vienes y le hablas y le das alimento no espiritual, sino psicológico para que se sientan bien, y de vez en cuando sacas un versículo bíblico y lo inyectas en la conversación para que se vea bonito, entonces sí. ¿Verdad? Pero de otra manera no le interesa saber nada de eso. Entonces, y si no tiene personas que vienen a ese lugar, ¿qué pasa con su casa de 20 millones de dólares? ¿Qué pasa con su gran salario? ¿Se dan cuenta? Entonces no les conviene, siguen promoviendo el sistema cósmico con lo que propone, y la gente que va a esas iglesias no crecen espiritualmente. Sí, son salvos, conocieron al Señor Jesucristo porque de vez en cuando tiran el evangelio para que la persona sepa, pero en realidad, verdad, no lo conocen simplemente. Entonces, la doctrina es la fuente del bien divino, mientras que la observación a las leyes divinas del establecimiento producen el bien moral, que es el otro bien. Entonces, hemos visto que el bien humano se opone vehementemente a los dos. O sea, el bien humano se opone al bien divino. Cada característica, entonces, mencionada en 2 Timoteo 3:3 y 4, identifican a las personas en reversión, que uniformemente demuestran actitudes deshonestas, infieles, traicioneras, deshonrosas hacia toda la autoridad, y son desleales con el Señor debido a su rechazo de la doctrina bíblica y de la iglesia local a través de la repudiación de la autoridad del pastor. No les interesa estar bajo la autoridad. Y hemos visto que la autoridad es necesaria para la libertad. Entonces, bajo la influencia de la reversión y del mal, llegan a ser siervos de Satanás y son culpables de traición y sedición en el conflicto angélico. Traición porque traicionan al Señor que los hizo, y sedición porque ellos quieren ser los que gobiernan sin Dios. Entonces, también son traidores a su propio país, porque esta persona no conoce la palabra de Dios y compra la mentira y hace que su país se destruya porque está bajo el sistema de robar, matar y destruir. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin patriotismo o lealtad, esta persona no tiene ninguna de las dos cosas y compran fácilmente el sistema internacional. Fácilmente, porque suena bonito. Entonces, mientras que se suscriban a la política de Satanás, nunca pueden llegar al estado de la gracia sobreabundante, jamás, o llegar a ser la sal de la tierra para preservar su nación. Entonces, son desleales e infieles a sus amigos, a sus empleadores, a sus esposos o esposas, y ese tipo de personas eventualmente traicionan a todas sus relaciones humanas. O sea que no les interesa, y no se puede depender de ellos porque son inestables, son traidores de cualquier descripción, y están en el lado incorrecto de la historia. Y lo que yo les sugiero es que aprendan a reconocer a estas personas y a desasociarse de ellos, o finalmente van a unirse a ellos. La palabra de Dios es clara, nos dice que con tales personas no tengas amistades. Lo único que le debes es el evangelio. Si no quieren el evangelio, a otra cosa mariposa. Esas son instrucciones para la familia real de Dios. ¿Okay? Porque esas personas no quieren conocer a Dios, no les interesan las cosas de Dios, entonces tú no quieres nada con ellos. Entonces ahí terminamos, pues se nos acabó el tiempo para este segmento, pero en la próxima clase vamos a ahondar un poquito más en este asunto. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.